En Primera Mañana, entrevista.
Bueno, estamos comentando definiciones de Rogelio Frigerio. Exacto. En diálogo con el colega Federico Malvasio respecto de la justicia. Dice que quiere que investigue, etcétera. Pero quien ha puesto el foco en estas cuestiones y que sí. no tiene la misma opinión respecto de lo que está diciendo Frigerio es claro. El diputado Marcelo Casareto, quien está en línea en este momento. Casareto, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Marce. Bueno, estábamos revisando algunas declaraciones suyas respecto de declaraciones de Rogelio Frigerio, ¿no? Dice usted que se le terminó el republicanismo, ya que cuestionó la decisión de la justicia de excluir al candidato de ese partido en Gualeguaychú, Mauricio Davico, quien fue impugnado por dirigentes de la interna de Juntos y de la Libertad Avanza. ¿Usted considera que hay un doble discurso en este caso de Rogelio Frigerio?
Claro, porque evidentemente tienen un discurso de independencia de poder y de respeto a las decisiones judiciales, y cuando ocurrió de que un fallo no les gusta, rápidamente se le terminó el revés republicanismo. O sea, lo vimos a Rogelio Frigerio reunirse a solas con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, lo vimos ir a Gualeguaychú a manifestarse en la calle en contra de un fallo judicial. Y lo que pasó es que se presentó Davico como candidato sin reunir los requisitos de ley. Y no hay un juez que resolvió, un tribunal donde hay un juez, una fiscal, un defensor, perdió 3-0 en la opinión, porque claramente lo que se pretendía hacer era un fraude electoral, presentándolo a Davico, actual intendente, después el general Belgrano, como candidato a intendente de una ciudad vecina, que es Gualeguaychú, y pretendiendo cumplir un tercer mandato consecutivo, algo que está expresamente prohibido por la ley. Así que lo que tiene que hacer el Frigerio es aceptar el fallo de la justicia.
¿Casareto nos escucha? No, hemos perdido la comunicación con el diputado Casareto. Bueno, vamos a ver si la podemos retomar en cualquier momento. 7:49.
Bueno, sí, aclarando lo que estaba contando.
¿Qué pasa con Davico en Gualeguaychú?
¿No? ¿Qué pasa con Davico en Gualeguaychú? Y esa es la situación un poco complicada. ¿Por qué? Porque Medina de Rizzo es la persona que ni más ni menos tiene que tomar la decisión en ese sentido. Entonces, si vos te sentás a conversar, y ni siquiera es una reunión institucional, si no aparece una única persona, porque si no, bueno, es probable, digamos, que una gran cantidad de gente se siente, a ver, la gente del Superior Tribunal de Justicia, son 9 en total, y hay una sola persona, evidentemente, a nivel institucional, yo creo que se intentó lavar esto y que me pareció una buena jugada, por decirlo, por la gente de prensa de tribunales o del Superior. Porque bueno, salieron rápidamente a contar y a mostrar esa fotografía, ¿no? Porque peor hubiera sido que no hubiera existido o que Frigerio la hubiera contado, hubiera mostrado. Ayer en esta entrevista hablaba y contaba y decía que no, que él no era su estilo, no era su manera de conversar estas cosas, de llegar a esas conclusiones. El asunto con Davico es un tema importante. Por eso, bueno, ahora seguimos conversando, ¿no? Frigerio se presentó en Gualeguaychú en un acto teóricamente espontáneo, en la calle, donde estaba Davico, Frigerio y todos reclamando la libertad de acción de Davico.
Diputado Casareto, ¿nos escucha?
Sí, los escucho.
Ah, bien, bien. Bueno, estábamos completando un poco la idea y la situación de este señor Davico en Gualeguaychú y la foto de la titular del Superior Tribunal recibiendo en soledad a Rogelio Frigerio. Nada menos presentado como un acto institucional, ¿no? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, lo que está claro es que a Davico lo impugnaron dirigentes de Juntos por el Cambio y dirigentes de La Libertad Avanza. No hay ningún dirigente peronista dentro de los impugnantes. Pero lo que está claro es que Davico no cumple los requisitos de la ley para presentarse
como candidato a intendente de Gualeguaychú. O sea, en primer lugar, porque es el intendente de otra ciudad, Pueblo General Belgrano, y en segundo lugar, porque ya cumplió dos mandatos y no puede cumplir un tercer mandato cambiando de pueblo, sino el que hoy intendente de Paraná lo presentamos en Villaguay, el de La Paz se presenta en Gualeguay, el de Diamante se presenta en Colón.
Claro, pero lo que pasa es que no se puede. Hasta es más cerca, Marcelo, ¿viste? Porque, a ver, estamos hablando de, qué sé yo, sos intendente del Parque Urquiza o de Paraná, ¿me entendés? O sea, es una cosa bastante particular la que sucedió en Gualeguaychú, que es otra discusión, por supuesto, porque Pueblo Belgrano es... Gualeguaychú, digamos. O sea, no es que vos te tenés que ir a algún lado, digamos. Es ahí, es el mismo lugar.
Está bien, pero en el caso de Paraná, para que nos ubiquemos, el Gran Paraná sería la ciudad de Paraná, Colonia Avellaneda, claro. San Benito, Oro Verde. Pero es como que, por ejemplo, Donda, que es intendente San Benito por segundo mandato y no puede presentarse de vuelta, se presente como candidato a intendente de Paraná. Claro. Y dice, tal, estamos cerca, qué sé yo. Claro. Y bueno, tengo una casa allá o cambié el domicilio ahora. No, hay dos mandatos, no hay posibilidad de presentarse por un tercer mandato. O que Toledo de Oro Verde, que no puede presentarse a más de dos mandatos, se presente a intendente para nada. Esa es la situación. No. O sea, no corresponde y en realidad ellos saben de que la justicia los habilitó para ir a la interna, lo cual no es cierto. Ajá. Porque quien los habilitó para participar de la interna fue la Junta Electoral de Juntos por el Cambio. Ajá. O sea, lo que la justicia electoral, el Tribunal Electoral dijo es, nosotros no opinamos de precandidatos. Los requisitos de ley los evalúa cada fuerza política. Nosotros vamos a opinar acerca de los candidatos que después la fuerza política proponga. Eso fue lo que resolvió el Tribunal Electoral. Así que Frigerio lo habilitó a Davico y ahora Frigerio dice, ¿por qué lo habilitaron a Davico a Las PASO siendo que ahora está impugnado? Y bueno, ahora está impugnado porque esa es la función del Tribunal Electoral.
¿Y quien tiene que definir esto es Medina finalmente?
Bueno, la primera instancia es el Tribunal Electoral de Gualeguaychú, uh-huh. Que ya digo, son tres, el juez, la fiscal y el defensor, que fallaron por unanimidad. O sea, uh-huh. 3-0 perdió Frigerio Davico. Uh-huh. Y ahora viene el Tribunal Electoral de la provincia, que son 5. Uh-huh. Es la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, uno de los vocales, un juez y uno por cada Cámara Legislativa. Yo creo que viendo los fallos que ha sacado el tribunal, van a perder 5-0.
Bien. Diputado, lo llevo un poco a la cuestión electoral. También ha hecho declaraciones respecto de cómo ha quedado después de las PASO el panorama, pero también la caída de Bullrich, ¿no? Que según todos los observadores está complicada en su campaña para remodelar su campaña a partir de los votos por derecha que se le van a Milei, bueno, la cierta reticencia de los votos de Larreta, etcétera. ¿Cómo influye eso en la provincia?
Bueno, nosotros en las PASO del 13 de agosto asumimos con mucha expectativa, sobre todo porque Frigerio había ganado la elección parlamentaria por 24 puntos de ventajas y había sacado un 54%. Uh-huh. Entonces anda hace 2 años recorriendo la provincia suponiendo de que iba a ganar por más de 20 puntos la gobernación. Uh-huh. Y pequeño detalle, lo único que faltaba era que la gente votara. Cuando la gente votó el 13 de agosto, nos encontramos con que el candidato a gobernador más votado fue Adán Ball. Uh-huh. Adán Ball le ganó a Frigerio por el 1%, por casi 6.000 votos, le ganó. Y en definitiva quedó el orden primero Ball, segundo Frigerio, tercero Echeverri, como pasan a la elección general. Entonces, Ball, que no era conocido en la provincia, se hizo conocer, está creciendo y no tiene techo de crecimiento. Y Frigerio, que ya es conocido, cayó de aquel 54% de hace 2 años a un 37% ahora. Cayó 167.000 votos, cayó 17 puntos en la consideración popular. Y bueno, lo que se ve es que Massa crece y que Milei crece. Milei hace crecer Echeverri y Patricia Bullrich cae y Frigerio cae. Por eso digo que Val va a ser el gobernador de Entre Ríos y Frigerio va a terminar peleando el tercer puesto con Echeverri. Eso es lo que se ve como tendencia clara y por eso es la preocupación que tienen en este caso de condicionar al Poder Judicial o de condicionar al Tribunal Electoral con esas gestiones privadas reservadas que anda haciendo Frigerio.
Milei puede arrastrar a su candidato a gobernador aquí, a Echeverri, eso está claro, esa es una de las cuestiones que pueden mejorar la performance del oficialismo. Pero ¿dónde tiene que ir a buscar más votos el candidato oficialista?
Bueno, Val tiene que buscar más votos en toda la provincia. En primer lugar, hay mucha gente que fue a votar y votó en blanco, porque considera que no hay que intervenir en la interna de los partidos, en la PASO, y sí va a votar y va a optar en las elecciones generales. Segundo lugar, hay gente que no fue a votar porque tiene que moverse o viajar de una ciudad a la otra y decide hacerlo en las generales, por eso aumenta la cantidad de votantes. Después hay candidatos que participaron de las PASO y que no pasaron el corte, o sea que tienen que optar por otro candidato. Y bueno, y fíjate vos, a presidente, por ejemplo, hubo 29 candidatos a presidente y pasaron el corte solamente 5. En consecuencia, hay gente que votó a alguno de los 24 candidatos que no van a participar el 22 de octubre. O sea que hay muchas fuentes para sacar votos adicionales y yo creo que Val perfectamente puede hacerlo. En primer lugar, porque en Paraná tiene una excelente administración, muy bien ponderada en Paraná, y eso le permite proyectarse a toda la provincia.
Diputado, bueno, nos quedan pendientes un montón de cosas porque ya estamos en el informativo, pero se tiene que presentar el presupuesto en estos días. Ayer hubo una novedad respecto del financiamiento educativo al 8%, lo de ganancias, bueno, una apreciación general sobre eso le pido. Milei está diciendo que se lo tiene que consultar a él para hacer el presupuesto.
Mira, el presupuesto se presenta por ley el 15 de septiembre. O sea, Alberto Fernández y Sergio Massa lo van a presentar tal como manda la ley. Y después, en relación con lo de ganancias, Massa hizo un anuncio. Ayer se firmó el decreto, hoy se publicó el decreto en el boletín oficial, ya tiene vigencia. Desde el 1 de octubre los trabajadores no van a pagar ganancias por ingresos de hasta 1.770.000 pesos. Eso ya está publicado hoy. Y al mismo tiempo anoche, última hora, ingresó el proyecto de ley directamente para eliminar ganancias a los trabajadores a partir del 1 de enero del año que viene. Eso entró anoche, hoy la presidenta de la Cámara lo gira a presupuesto y mañana lo empezamos a tratar. La idea es que esto llegue al recinto la semana que viene. De mi parte, coincido con Massa, estuvimos junto con Massa, viajamos junto a Gustavo Bordet a Tucumán el fin de semana, y allí donde un poco se trazó esta estrategia de lo que ahora ya es realidad.
Bueno, habrá que, va a estar para ver cómo van a explicar su negativa muchos de los diputados que habían pedido la eliminación de ganancias apenas horas antes del anuncio de Massa, ¿no?
Sí, claro, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, que es el presidente del bloque del PRO, habían dicho, bueno, que Massa lo mande ahora, si lo tratamos y lo aprobamos rápido. Bueno. Eso es lo que hicimos. Bueno. Y ahora que lo hicimos, dice, no sé, vamos a ver. Bueno, esto mañana hay que tratarlo, en comisión, y el martes lo llevamos al recinto, así que en la cancha se ven los pingos.
Va a estar muy bueno.
¿Quién despierta a los trabajadores?
Casarito, muchas gracias, Gracias por atendernos.
Hasta luego.